Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Gracias por estar con nosotros. Gracias, ponedores, por ayudarnos a poner las calles este jueves 5 de marzo de 2020. Nosotros somos el primer despertador de la radio. No estamos grabados, te acompañamos en directo y sobre todo que nosotros ya no decimos buenas noches. Decimos buenos días porque toca poner las calles para que comience esta nueva jornada. Y además en este programa de radio lo que hacemos es, pues ni más ni menos que girar la cara cuando se acerca la política y los malos rollos y esas cosas que todo el mundo te está contando. Nosotros somos positivos y por eso en la primera, en cuanto arranca el programa, lo que hacemos es montar la primera calle positiva, en este caso con una historia muy bonita de Christine Ongar. Es una mujer de 26 años que, tras tener una infancia difícil, acaba de conseguir su pase directo a las Olimpiadas de Tokio 2020. Fíjate, es probablemente la mejor boxeadora de Kenia y lo ha demostrado en el preolímpico de África, donde ha logrado la plaza que llevaba años persiguiendo. Es verdad que la vida de Christine, como te decía, no ha sido fácil. Siendo muy pequeña tuvo que dejar el colegio y a los 12 años ya fue madre de un niño. Y su padre, que no aceptaba que su hija hubiera tenido un bebé, la echó de casa, pero no la dejó llevarse a la criatura. Que esta criatura fue criada por su abuela. Christine estaba sola, sin su pequeño, siendo aún una niña de tan solo 12 años, tuvo que buscarse la vida y encontró el refugio en el deporte. Primero probó con el fútbol, más tarde apostó por el boxeo, donde ha logrado convertirse en toda una estrella. A los 14 años después, su hijo puede estar orgulloso de la madre que tiene, así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, le deseamos toda la suerte del mundo en las próximas Olimpiadas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, pero te vamos a ir contando poco a poco lo que nos espera para esta primera hora, de 4 a 5 de la mañana. Seguramente uno de los pasos más importantes para conseguir controlar el coronavirus es encontrar, lógicamente, una vacuna.
Alice, en 48 horas la humanidad desaparecerá. Hay un modo de evitarlo.
¿Por qué debo confiar en ti?
Puedo ofrecerte algo que desea.
Umbrella desarrolló una cura. Un antivirus aéreo. Hay que entrar en la colmena. Es la única opción.
Es verdad que el coronavirus se ha instalado en nuestras vidas aún sin tener ningún síntoma. Está en los boletines informativos, en los telediarios, en los deportes, en los eventos. Y al fin y al cabo, está en nuestras conversaciones diarias. Es imposible no hablar de ello. Y cada caso nuevo que se diagnostica se une a la lista de especulaciones. Los expertos recomiendan no ser alarmistas y es verdad que en ocasiones vemos como lo que se extiende con mayor rapidez pues son las falsas noticias y en muchos casos sin ningún tipo de criterio. Bueno, pues para luchar contra esto lo mejor es la información y eso es lo que vamos a contarte en unos minutos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5, ¿qué nos toca hacer?
Tenemos como siempre especial interés por ver qué nos cuentan los ponedores a través de las diferentes vías que siempre abrimos para que se expresen en las redes sociales. Vamos a hablar también de la aceituna y por supuesto del aceite de oliva y por último contaremos noticias curiosas que, por cierto, como tú has dicho que es que no dejamos de hablar del coronavirus, pues algunas tienen que ver con el dichoso virus.
Ya, es que está en todos los sitios, ¿eh?
En todas partes.
En todos los sitios. Bueno, vamos a ver qué podemos aportarle a nuestros ponedores, que también son especiales como nosotros. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ¿qué les podemos contar a los ponedores?
Pues comenzamos el jueves con un frente frío que dejará lluvias persistentes en Galicia, en Cantabria y en los Pirineos. Precipitaciones también, aunque débiles, en otras zonas de la vertiente atlántica, en Canarias y Baleares, cielos nubosos. Y en cuanto a las temperaturas, descienden las diurnas, excepto en Baleares y en Cataluña, donde van a subir, y descenso también de las mínimas, sobre todo en el noroeste peninsular.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo a este estudio, marcaron el teléfono gratuito, el 950-6006, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días.
Ahora mismo estás en la cama.
Estoy en la cama, sí, yo escucho muchas veces la cama. Lo que pasa, antes escuchaba música, pero desde que os descubrí, os escucho a vosotros.
Ajá. ¿Y por qué desde la cama, Ana? ¿Por qué estás despierta, lo primero?
Porque me encanta la noche, porque después me levanto muy tarde, después me levanto a las 12 o la 1 o la hora que quiero.
O sea, que tienes te organizas el tiempo como quieres, no como te apetece.
Sí, es que la noche me gusta mucho más, no sé.
Hola, muy buenos días.
¿Por dónde andas?
andando poco. Estoy parado ahora mismo, estoy en la habitación, estoy mirando por la ventana y estoy viendo ya cómo se ha puesto la calle. De vez en cuando pasa algún autobús nocturno, un búho.
Ajá.
Y eso, y bueno, mira, ahora mismo va a pasar uno.
A ver.
Y a ver, no se escucha.
No se escucha. Paco, pero no, ¿en qué parte de España estás?
Estoy en Madrid, en la zona de Canillejas, entre Canillejas y Simancas. Muy bien.
Buenos días, Pulpo. Aquí poniendo las calles, como todas las noches. Estoy en Pamplona. Pues aquí estoy, entre amortiguadores, palés y carretillas. Ahora mismo llevo de carretillero y preparación de pedidos para una fábrica, o sea, lo que es el premontaje de los amortiguadores y todas estas cosas. Yo tomo todo, piecitas, tuercas, muelles y todos los soportes y todo eso. Yo tengo que poner en cajitas y mandarlos a la fábrica.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Pues estoy en los astilleros de la Naval aquí en Bilbao. Estamos haciendo barcos, estamos haciendo balearias, estamos haciendo dragas, estamos haciendo calderos. Mira, hace unos años hicimos unas dragas que fueron para Dubái, para hacer las islas esas que parecen el globo, todo eso, el rollo, eso se han hecho aquí las dragas en Bilbao. El astillero tiene lo que es la gente que trabaja en el astillero, los marineros, y luego estamos 13 contratas, soldadores, armadores, electricistas, pintores, no sé qué, no sé cuántos de todos. Ahora con el nivel de trabajo que hay no llegamos a los 1000, pero con niveles de trabajo buenos, aquí ha habido 1500 personas trabajando a la vez.
Poniendo las calles.
Estos ponedores automáticamente fueron diplomados, obtuvieron el diploma con su nombre, logotipo de la cadena COPE y con nuestra bandera de España. Demostraron cómo estaban poniendo las calles y es lo mismo que puedes hacer tú marcando el teléfono gratuito del estudio. 950-6006 y sobre todo que demostramos que aquí estamos los que activan España cada día. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tú, tan cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Tú, tanta vida para de pensar llorando en soledad. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura de la radio.
te tenemos la oportunidad de escuchar un poquito más de Diango. Hoy Beatriz Calderón tiene que contarnos algo relacionado con él y con su vida. Y yo sé que Diango es uno de los artistas que más nos pedís aquí en Poniendo las Calles. Y esta canción dedicada a la radio, al igual que hizo Miguel Ríos también, haciendo alusiones a canciones relacionadas con la radio. Y de vez en cuando pues nos gusta pues rendir un homenaje a este medio a través de las canciones que nos gustan a todos los ponedores. Ahora son las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto en Canarias. Hay un montón de gente haciendo cosas, hay un montón de gente que está intentando dormir, dormitar. Y hay un montón de mensajes porque hoy iba de eso la pregunta en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo, ¿tú qué estás haciendo? ¿Intentando dormir? ¿O estás trabajando?
Pues Carlos Lito dice que nos escucha desde el trabajo y en estos momentos complicados porque trabajo en un hospital y la cosa, la verdad, que no está para bromas. Ramón Ferri, trabajando de repartidor y conductor. Begoña Ramos, preparando el desayuno de mi hija y la comida para que se la lleve al trabajo. Y ella, al mismo tiempo, se escucha preparándose para irse.
Es increíble.
Así que están las dos despiertas en casa mientras que hacemos el programa.
Muchas gracias.
Covirán Mónica, pues voy camino de la plataforma de Covirán para coger el género para nuestros clientes.
Genial.
Matías Pérez, sobre las 5 voy a estar dándole ya la rosca para llevar un poquito de comida al Carrefour, la peña de la capital que comemos muchísimo.
Hombre,
al parecer.
Claro.
Jesús Villero, siempre os escucho en la cama, soy autónomo, por lo que duermo poco. Las vueltas de la cabeza no me dejan, entonces aprovecho y me distraigo con vuestro programa.
Qué bien,
pues
muy bien.
Sí, es verdad que hay veces que te
muy
despiertas
bien.
Dándole vueltas a cosas que tienes que hacer.
Sí,
o...
y lo mejor que se puede hacer yo creo que es escuchar la radio. Siempre
eso.
Hay una oferta muy buena y sobre todo que te evade de los problemas. Eso está muy bien.
Para quitarte un poco de pensar de los rollos.
Sí.
José Daniel, estoy en el tercer sueño, de vez en cuando os escucho y siempre estoy atado a la radio porque no veo la tele, así que se despierta y nos escucha. ¿Vuelve a quedarse dormido? Se entera a la mitad del programa.
Claro, eso le pasa a muchísima gente que así lo escucha ¿cómo se dice? En duermevela. Que sí, que no, que se acuerda de cosas, de otras no.
A todos los que les ocurre eso les recomendamos el podcast.
El podcast,
solamente
claro.
Tienen que entrar en cope.es, se lo descargan y
claro.
Pueden escuchar todo el programa
en cualquier
completo.
Momento. Y además es gratuito, que dice Vicente que ¿cuánto cuesta bajarse el podcast del programa?
No cuesta
es
nada.
Gratuito.
José Chavero, yo estoy liado con mis tostadas de aceite, tomate y ajo, así que desayunando.
Bueno.
Y Chelo Calvo dice, yo empiezo, pero tengo que reconocer que me voy durmiendo. Y cuando y me ha encantado la siguiente parte de la frase, dice, y cuando me ocurre eso, me da una rabia.
Claro. Bueno, nos encanta saber ahora mismo qué estás haciendo, si estás trabajando, si estás intentando dormir, si estás realmente dormitando, pero estando en ese estado mental, eres capaz de dejarnos un mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Nosotros aquí lo vamos a leer, y te recuerdo que si lo compartes, te podrías llevar el bolígrafo oficial del programa. Ahora mismo en Facebook somos ya 45.000 836 seguidores. Recuerda, si me sigues, yo aquí lo veo y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida a nuestra comunidad de ponedores. Hombre, yo creo que el coronavirus sigue extendiéndose a una velocidad vertiginosa y ya se han confirmado casos en un total de 72 países. Los más afectados, China, Irán, Corea del Sur e Italia, pero más rápido que la enfermedad se está propagando el miedo. Por este y muchos otros motivos, a día de hoy se sigue buscando cada vez con más espíritu y con más ímpetu la vacuna, una vacuna que todavía no existe a pesar de los avances que se han realizado.
Por ejemplo, en la Universidad de Massachusetts han localizado una sustancia que atacaría la proteína que hace que el coronavirus se contagie. Esto sería el primer paso, pero habría que esperar todavía meses o incluso un año para tener la lista.
Bueno, pues para hablar sobre estos progresos ha estado en Mediodía COPE el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología, Luis Enjuanes. Él ha sido el que ha detallado el funcionamiento de la vacuna.
Vacunas hay de muchos tipos. Las que se están preparando con mayor urgencia son las más sencillas. Dentro de las sencillas hay también dos tipos. Una que consta de una simple proteína del virus o un fragmento de la misma y una adyuvante que es un potenciador de la respuesta inmune. Estas son las vacunas que se pueden construir más rápidamente, suelen ser muy seguras porque no tiene ningún agente patógeno que se pueda replicar, están químicamente definidas y por eso les gusta a las industrias y se mezclan dos componentes que se administran a las personas y suelen inducir una protección suficiente aunque no sea de muy larga duración. Las otras que se están preparando con urgencia son parecidas, se expresa una proteína del virus o un fragmento de la misma utilizando un vector que ya estaba desarrollado anteriormente. Un vector quiere decir un virus que no causa patogenicidad. Y estas tienen la ventaja sobre las anteriores que el vector amplifica hasta 10.000 veces la dosis del antígeno porque se multiplica dentro de las personas.
Queremos saber también si se está exagerando la incidencia del coronavirus.
Yo creo que no se está exagerando, lo que sí que sucede que hoy los medios de difusión son muy poderosos. ¿Por qué digo que no se está exagerando? Pues porque en este momento, después de haber transcurrido 3 meses desde que apareció el virus por primera vez, que fue el día 1 de diciembre del año pasado, se han detectado 89.081 personas infectadas. Si comparemos esta cifra con el virus que apareció del SARS en el año 2002, entonces se detectó 8.000 infectados, la décima parte.
Claro, es que el investigador no solo lo compara con el virus del SARS de 2002, sino que también con la gripe común.
Con la gripe común está claro que los números son muy inferiores en el caso del coronavirus respecto al de la gripe. Lo que pasa que la gripe estamos ya acostumbrados porque aparece todos los años, además estamos más tranquilos porque hay vacunas para la misma y también antivirales que inhiben el crecimiento de estos virus. Pero ciertamente la gripe causa más muertes todos los años que las que ha causado hasta el momento el coronavirus que emergió el año pasado.
Luis Enjuanes ha explicado también en el mediodía de COPE el tratamiento que se está dando a los infectados por coronavirus.
Afortunadamente hay 3 tipos de tratamientos. Uno sería el de antivirales, el otro sería de anticuerpos y el otro son las vacunas que hemos descrito u otras más elaboradas. Los antivirales se ha recurrido a los que ya se conocían para otros virus precisamente porque ya se conoce la toxicidad de estos productos y se sabe que se pueden administrar al hombre. De hecho, uno de ellos, el Remdesivir, ha dado resultados positivos inhibiendo el crecimiento del virus en cultivos celulares, en monos macacos y también en algunas personas en las que se ha utilizado. Este antiviral ahora se está estudiando exhaustivamente en China en un gran número de pacientes y los resultados se harán público el 5 de abril.
Otro de los aspectos de los que ha hablado ha sido de los positivos por parte de los sanitarios.
Esto es muy comprensible, dado que ellos están en primera línea del frente. Cualquier persona que tiene una infección respiratoria, aunque sea un poco seria, acude al hospital. Y claro, los médicos en ese momento no saben qué es lo que tiene este paciente. Por tanto, en los primeros instantes inician la consulta y tratan de averiguar qué tipo de virus los está infectando y si llegan a la conclusión que hay altas probabilidades de que es el nuevo coronavirus, entonces ya lo que hacen es vestirse adecuadamente, tomar todas las protecciones que hacen falta, no solo ellos, sino también enfermeras y auxiliares. Y entonces el paciente, si se sospecha que es positivo, se desvía por otro canal de estudio que es diferente al que siguen los pacientes que entran en una urgencia que van por otra ruta.
El experto también ha explicado o ha expuesto las conclusiones que los científicos han sacado acerca de este virus.
Hasta el momento hemos sacado que si bien el virus tiene una identidad de secuencia con el que apareció en el año 2002, su comportamiento es bastante distinto, fundamentalmente porque infecta a las personas, pero no manifiesta síntomas clínicos hasta 14 o incluso 24 días después. Y también, por otro hecho que es muy importante, y es que algunos pacientes que han sido infectados y posteriormente se ha comprobado que ya están libres del virus, un poco después vuelven a mostrar la infección por el virus, lo cual hace que aunque se descarten algunos pacientes pensando que ya se han curado, tendrían que ser revisados periódicamente por si el virus vuelve a aparecer.
Bueno, sin duda son muchas las dudas que todavía quedan por resolver para el COVID-19 y aunque los expertos no saben si el virus va a morir en verano o si ha venido para quedarse, lo importante, ponedor, es la prevención y un diagnóstico precoz. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, deseamos que la situación se solucione lo antes posible. Mientras tanto, nosotros a nuestra tarea, a seguir construyendo la jornada de este jueves 5 de marzo de 2020. José Miguel Tejero, Francisco Almendros, Nicolás Alberto, bienvenidos.
Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. No haces casi nada, pero tienes todo lo importante. quiero ser como tú, quiero ser igual que tú. Ven, dinos qué hacer, dinos por dónde sigue el camino. Hace mucho tiempo que el mundo se ha convertido en un extraño lugar. Swing, tienes ironía. Eres elegante y dices todo lo que piensas. No le tienes miedo a la gente que no entiende nada. Quieren ser como tú, quieren ser igual que tú. No hay nada que hacer, miran el mundo a través del ombligo. Diles que la vida es corta, diles que salgan a la calle a bailar. Ah, tú no sigas la corriente, es horrible lo que dice la gente. Tú eres tan diferente, vamos a comernos el mundo.
Veintisiete minutos pasan de las 4 de la mañana, serían las 3, no, son las 3 y 27 en las Islas Canarias. Hay un montón de gente que por las islas también está currando, está levantando España. Y, por ejemplo, dice Cristóbal, dice Pulpo, aquí un guardia civil ahora mismo atravesando de España perros. No te imaginas el buen rollo y la calidad humana que desprende vuestro programa de radio. Dice, lo comentamos, un montón de miembros de la Guardia Civil que somos compañeros y que somos seguidores y ponedores de Poniendo las Calles.
Qué bien que nos escuchen. Mariana Alcalde, dormito y Morfeo me susurra. Claro. Empieza el pulpo y escucho con mi auricular para no molestar a mi marmota. Cochi Serrano dice, yo os escucho camino del Mercamadrid a las 4 de la mañana.
Muy bien.
Ya estoy con la radio puesta. Eva Cinta cuenta, somos ponedores de churros por las calles de Zaragoza. Pulpo, hoy la ciudad duerme, es día festivo, claro. Celebramos la Cinco Marzada. En 1838 la ciudad de Zaragoza combatió y ganó el asedio de la tropa carlista. Desde entonces se le añadió al escudo la titulación siempre heroica. Esto no tiene nada que ver con la defensa de los sitios de Zaragoza en 1809 con Agustina de Aragón disparando el cañón contra los franceses. Pulpo, nos merecemos el boli por currar en festivo y no perder nunca la sonrisa.
Pues
Eva Cinta, nos has ganado.
Eva Cinta, te llevas el boli.
Está
de
con
verdad.
Los churros.
Sobre todo que te has currado el mensaje, que nos has contado la historia.
De la Cinco Marzada.
Sí, y estás aquí, escribiéndonos, currando.
Muy
y
bien.
Encima contándonos cosas tan interesantes de tu propia ciudad. ¡Viva Zaragoza! Un abrazo bien fuerte. ¡Qué bonito mensaje! Y lógicamente te vas a llevar el bolígrafo, independientemente de que otro ponedor se lleve por compartir la publicación de Facebook.
Claro, y un besazo a todos los zaragozanos que hoy están trabajando, como
sí,
le pasa
señor.
A Eva.
Sí, señor.
Nicolás Truchot, desde Sevilla, ya os he dicho en varias ocasiones que trabajo de probador de colchones, pero no os creéis nada. Dice, soy probador.
Es
dice que
crack.
no, que soy ponedor.
Qué grande, Nicolás. Un abrazo bien fuerte, hermano.
Ana Celia dice, yo casi siempre sobre las 4 me despierto y ya las cosas como son, no cojo el sueño. Así que contigo y luego ya, pues el Herrera.
Qué fuerte.
Se escucha todo.
Uh-huh.
Juan Carlos Ramis, os escucho trabajando haciendo pan y dulces desde que empezó el programa hace ya algunos años. En este tiempo tengo que decir que habéis sido mis compañeros, mi guía. Dice, han pasado muchas cosas. Me operaron del corazón, me tuvieron que poner un triple bypass y en el hospital también me hacíais compañía. Muchas
Jolín.
Gracias por existir.
Jolín, qué bonito, de verdad. Qué cosas nos contáis tan bonitas y os lo agradecemos un montón porque, sobre todo, también necesitamos un poquito de conocer vuestras historias, cómo habéis llegado hacia nosotros, por qué nos hemos encontrado aquí y por qué os mantenéis aquí. Y por eso preguntamos y os damos mucho juego y queremos que asoméis la patita y os nombramos para demostrar que solamente los ponedores hasta ahora en positivo están levantando todo un país.
Cristóbal Río, yo voy siempre de camino al trabajo, desde Santaella hasta Córdoba. Y justo termina el programa cuando me incorporo ya al trabajo, así que nos escucha en el trayecto. Desde el corazón de la campiña, sur cordobesa y centro de Andalucía, nos manda un beso, Cristóbal.
Qué grande.
Juan de Criado dice, pues mirad, os escucho una hora en la cama y la segunda ya entre la ducha y camino al trabajo.
Mira qué bien.
O sea, pillamos justo
sí, sí.
cuando él está ya despierto, desde las 4 de la mañana.
Jole.
Juan Carlos Abelenda, hoy me toca descansar, jefe, dice, he salido del talego esta mañana, pero como soy un ponedor, seguro que escucho el programa tan maravilloso que nos alegra las noches.
Qué bien.
No sé si Juan Carlos trabaja porque es funcionario
será
de prisiones.
Será funcionario de prisiones.
O porque ha salido de la cárcel.
También puede ser, así también que... puede ser. Pero vamos, en cualquier circunstancia te mandamos un abrazo y te deseamos una feliz jornada. Pedro N. Ubac, José Miguel Velázquez, Ana Rodrigo González, Francisco Almendros, Felipe Díaz, Erika Fernández, Luis Atienza, Alicia Hernández Santamaría, Antonio Vaquero, Tanga Veloz, Mario Martín y Carlos Garpic son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y ya nos están acompañando. Te digo lo de siempre, si nos sigues, yo aquí lo veo, te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y ya somos 45.846. Mil gracias por estar con nosotros.
Te decía yo que además del reportaje, que hemos tenido un experto para aclararnos un poquito cosas sobre el coronavirus, te iba a volver a hablar en las noticias curiosas de la enfermedad, porque esta avanza y ha terminado contagiando hasta el mismísimo 007.
Me llamo Bond. James Bond.
Así es.
Me llamo Bond.
El espía más famoso del mundo se ha visto afectado por la crisis sanitaria que ha desatado el COVID-19, como se llama realmente este virus. No pienses que me he vuelto loca, que no. James Bond es un personaje de ficción y evidentemente no sufre la enfermedad, no la ha podido contagiar, pero sin embargo, el estreno de su última película ha tenido que ser retrasado. Estaba previsto para abril, Pulpo, pero el estudio ha preferido aplazarla hasta el mes de noviembre.
Wow. ¿Usted no cree que sea un buen plan, verdad?
Bueno, James, nosotros no opinamos al respecto, pero teniendo en cuenta con la alerta sanitaria, la gente va a empezar a ir menos al cine. Entendemos que esto se ha hecho para asegurarse una buena taquilla más adelante. Imagínate que se estrena Sin tiempo para morir, que pretende ser uno de los pelotazos del año,
claro.
Y es un fracaso por el coronavirus. Sería intolerable, así que de momento han decidido que no se estrene la última película de James Bond.
Lo tienen muy controlado.
Se va a retrasar a noviembre. Ha ocurrido creo que lo mismo con la premier de Superman, de la última película de Superman. Claro, tienen miedo porque, hombre, es que esto afecta a los cines también. Hay gente que ha dejado de ir al cine.
Claro, están
porque no quiere estar en lugares con mucha gente, con que haya aglomeración.
Qué preocupaciones.
El miedo es libre, que decían. Hace unos días te contaba que en Zaragoza un conductor había sido imputado tras echarle una carrera al AVE con su coche, iba a 220 kilómetros por hora. Pues bien, la Guardia Civil ha detenido este martes a un hombre de 29 años, Pulpo, que de forma temeraria se subió con el coche a una acera del Paseo de la Castellana, aquí en Madrid.
Madre mía.
Y circuló por ella.
¡Con sus santos huevazos!
Y es que, ¿qué quieres que te diga? Que no hay cabeza buena.
Lo de los botijos.
Más tonto que botellines.
Más tonto que botellines.
El individuo lo hizo para increpar a las fuerzas de seguridad del Estado, que en ese momento celebraban una manifestación en la capital para reclamar la equiparación salarial.
Claro.
Vale, bueno, pues este, que es un delincuente además conocido por la policía, se subió con el coche,
Es que estamos muy mal.
Por la acera aquí de la Castellana.
Y dice, voy por aquí.
Y dijo...
ver yo por los carriles de circulación.
¿Qué más da?
¿Qué va?
Con sus santos huevazos,
claro,
como
que sí.
Dice Joaquín Reyes, pues él iba por la acera. Ahora puede ser condenado hasta dos años de prisión.
Claro.
Porque, claro, esto es conducción temeraria.
Hombre, claro.
De todos modos, no es el único que la ha liado parda en las últimas horas. En Gijón, un hombre de 39 años, Pulpo, ha sido detenido... por circular, espera que saque la lista. Drogado.
Endrogado.
Con un coche robado.
Coche robado.
Sin ITV.
Sin la ITV.
Y con tres grandes bolsas de marihuana encima.
Y con tres marihuanas.
¿Qué te parece el fenómeno? Lo tenía todo.
Bueno, que ese tiene que estar un poquito... bien recluidito,
¿Sabes lo que dijo cuando le detuvieron? Porque, claro, el coche... era un coche robado y habían denunciado el robo. Y entonces cuando le detienen, porque se fijan en la matrícula y dicen, este es el coche que han denunciado,
claro.
Les salta la alarma.
Se está buscado, claro.
Y entonces le pilla a la policía y ¿sabes lo que dice? que es suyo, que es que había denunciado el robo, pero que ya lo había recuperado y nadie...
No, luego, sé que el mismo había... ¡Qué crack!
A ti la Guardia Civil no te parece que se merecería un monumento,
o sea, claro,
solo por aguantar
claro,
esto.
O sea, ¿qué pensarán los Guardias Civiles cuando están escuchando semejantes paridas?
Sí, sí. Pues los profesores tienen que aguantar excusas similares, sí, tipo, se ha comido mi perro los deberes, sí, pero al fin y al cabo eres consciente de que te lo está contando un niño, un adolescente. Claro. Pero claro, cuando te encuentras a un tío de 40 años
que te está diciendo eso
y te cuenta estas cositas.
Y la marihuana lo mismo te dice que es perejil.
Y la marihuana lo mismo.
O sea, te puede decir que mira, voy a hacer unas almejas el próximo fin de semana.
Orégano.
Orégano también. Es que claro, es que hay que echarle un morro.
Hombre, ser idiota de todos modos no está en el código penal.
Qué barbaridad.
Así que la gente puede ser idiota y ir por el mundo tranquilamente. Bueno, este tipo de gente circula, Circula,
hombre,
como
claro
tú
circula,
y como yo.
Claro que sí.
Que tengo que decir que hay veces que yo me planteo cosas del tipo, poco pasa,
Para todo lo que hay. Para todo lo que hay por ahí fuera.
Poco ocurre. Bueno, pocas veces hablamos de política.
Muy poco.
Muy poca. Y menos de política internacional.
Sí, no lo hablamos desde aquí, que tendríamos que contar cosas, pero nos callamos y nos mordemos la lengua.
Pues tú imagínate las de fuera. Pero debemos reconocer que el mundo se ha vuelto loco y últimamente los mandatarios dan muchos titulares.
¿Pero por qué?
Ahora mismo tenemos mandatarios que son para que yo pueda meterlos en las noticias curiosas día sí y día también.
Te dan juego, ¿no? Te dan juego.
Totalmente. Hay gente que no. Pero hay gente... que manda por el mundo, que podrían entrar, están en la categoría del que iba con las tres grandes bolsas de marihuana.
Sí, que se podía llevar aquí una, así un titular, ¿no?
Titulares. Bueno, cuando no es Trump, es Boris Johnson, el premier británico.
¿Sí?
Y cuando no, sale a escena nuestro favorito, que sin ninguna duda, Nicolás Maduro. La última salida de tono que ha tenido es esta, animando a las mujeres venezolanas a que se dediquen a parir.
A parir.
A parir. Uh-huh. Esto a dos días del 8 de marzo, ya. Día de la Mujer. Él quiere muchos venezolanos para la patria.
A parir, pues, a parir. Todas las mujeres a tener seis hijos. Todas. ¡Que crezca la patria! ¡Música!
¡Me encanta! ¡Música!
¡Música!
Si no fuera porque hay 30 millones de personas que lo tienen que aguantar, más otras tres que se han pirado del país, es cómico las cosas como son.
Claro que lo es.
Luego tiene el drama de saber lo que supone.
Tiene su vis cómica, claro.
Pero es cómico. En una de las mayores crisis sociales y económicas que vive aquel país... Dice que todas las mujeres a tener seis hijos. Maduro, de todos modos, prometía mucho desde sus inicios, desde los comienzos. Nada más asumir el cargo tras la muerte de Hugo Chávez, nos salía con esto.
Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Carito me vio raro.
¿Está en la Gomera o en el Hierro?
Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él.
Es que le habló un pájaro.
Mía.
Le habló un pájaro
ya,
que era el espíritu.
Eso,
que era el espíritu de Hugo Chávez.
Si él me habla, yo le hablo.
Y entonces le dijo, si tú silbas, yo silbo.
Claro.
Y hizo algo que soy incapaz de reproducir.
Sí, ¿tú sabes silbar? No, sí, pero de esa forma no.
No, de esa forma no. A ver, no, para mí es imposible. Mira, sí, un poco. Tú podrías hablar con Hugo Chávez.
Sí.
Te podrías comunicar perfectamente. Yo no. Bueno, este tipo está al frente de un país, insisto, de 30 millones de habitantes. Y a parir, a parir,
a parir.
¡Música!
Oye, si hay algún ponedor que sepa silbar y hacer alguna cancioncita con esos silbiditos así, que nos deje una nota de voz en el 662-942-605. Unos silbiditos. Venga, ponedores, para mañana, para escucharlos a las 5 y 5.
Estupendo. Bueno, decías tú que íbamos a escuchar a Diango. Efectivamente, sí, ahí le tenemos, porque el cantante está de cumpleaños.
Uh-huh.
Hace nada más y nada menos que 80 años.
Fíjate.
Y lo va a celebrar... ¿Te creerás tú que está jubilado, Diango?
No, él sí.
Lo va a celebrar trabajando.
Hombre, claro.
Diango se encuentra en estos momentos de gira por Sudamérica,
claro,
donde, como él mismo ha reconocido en más de una ocasión,
gira mucho
con
allí,
algo de tristeza, es mucho más querido que en su propio país. Él dice que él quiere muchísimo a España, que él quiere muchísimo a Cataluña porque él se considera catalán.
Uh-huh.
Él ha reconocido en muchas ocasiones que es independentista, pero al mismo tiempo dice que él no critica para nada a España porque España le ha dado mucho.
Muy bien.
Y ya si se pone a hablar de Sudamérica... Todos son lindezas, porque dice que allí es donde realmente ha notado el cariño del público durante toda su carrera.
Hombre, Diango tuvo una época impresionante, sobre todo los 80. La década de los 80 de Diango fue espectacular. Y a raíz de eso, todavía sigue viviendo, y a mí me parece muy bien. Y es verdad que en Sudamérica funciona una barbaridad. pero televisivamente hablando, Diango era un tío que conseguía unas audiencias increíbles. ¿Sí? Y si no, léete la biografía de José Luis Moreno. O sea, lo que hablaba de Diango, lo que le...
Cada vez que salía.
Cada vez que salía en los programas de televisión. Y vamos, aparecía un montón de veces en televisión española.
Tú nos querías poner otra canción de Diango, en realidad.
Sí, yo la tengo aquí preparada, no sé si...
No me he atrevido a ponerla porque como salían otras voces, he dicho, lo mismo me dice Pulpo, que si es el cumpleaños de Diango, le escuchamos al solo. Pero tengo que decir que a mí esta canción que vas a poner también me gusta mucho.
Hombre,
a mí,
yo creo que esta canción tiene un mensaje increíble. Tiene un momento de los... Esto es del 84 o del 85, ¿eh? Sobre todo porque
cometí mil errores,
los hermanos Pimpinela estaban de moda. Diango estaba de moda.
Ella sabía que yo no podía vivir sin su amor.
Y esta canción fue un pelotazo.
Tienes que olvidarla.
Qué voz.
Aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz. Compréndelo, sé muy bien.
Este disco se lo regalé yo a mi padre.
Pero voy a decirte lo que ella me habló.
Y ahora aparece ella con su vocecita.
Cuéntale que estoy muy bien.
Parece Janet.
Que fueron muchos años de soledad.
Me encanta Pulpo viviendo este momentazo de radio.
Claro, claro, Bea, pero vamos a ver, no es un artista que yo escuche en mi casa, pero me trae los recuerdos de cuando yo lo escuchaba en mi casa con mis padres.
A mí también me gusta mucho este tema.
Claro, es lo mismo que nos pasa cuando ponemos a Chiquetete la de esa cobardía.
Perdona.
Perdóname a mí.
Perdona.
¿Qué me estás tú a mí diciendo? Claro.
Esa es preciosa.
Hombre, claro, pues está, también está bien.
Vale, pues a ver si puedo poner a Chiquetete pronto.
Cuando quieras.
Ese hombre, se nota que la quiere, la he visto tan cambiada.
Son las 4:41 de la mañana, una hora menos en Canarias. A las 6 aparecerá por aquí Carlos Herrera. Hasta entonces hay que seguir poniendo calles. Muchas personas están intentando dormir, otros están trabajando. Nuestro mapa de España con un montón de papelitos, un montón de nombres, de fechas, de profesiones, donde vamos recogiendo la gente que entra en directo después de haber marcado el 950-6006. Claro, desde las 4 que comenzamos hasta ahora, que son y 41, ha llamado un montón de personas que han estado hablando con Zaida. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y qué es lo que te cuenta la gente cuando hablas con ellos?
Pues me cuentan un poco de todo, Pulpo, pero sobre todo lo que están haciendo, si quieren el diploma o el bolígrafo, que por qué quieren entrar. Mira, por ejemplo, José Luis me dice que está llegando, que estaba llegando hace 10 minutillos, llegando ya a Albacete, que iba con un tráiler con paquetería y que estaba ya deseando llegar para descargar y poder irse a su casa a descansar. O Antonio de Sevilla, por ejemplo, que se levanta todos los días para escucharnos, que dice que le encantamos, Pulpo, que nos quiere dar muchísimas gracias por estar ahí con él todas las noches, que le hacemos una compañía increíble.
Qué bien, muchísimas gracias.
O Javier de Algeciras, que está trabajando en la fábrica de acero, haciendo acero inoxidable allí en Algeciras. Y Rosa de Barcelona, que dice, Pulpo, atento, es la primera vez que nos llama, que se ha atrevido hoy a llamarnos, que ha hablado conmigo y nos ha contado que le cuesta muchísimo dormir, entonces lo que hace es ponerse la radio, ponerse la COPE y ponerse poniendo las calles con el Pulpo, que le encanta.
Jolín, Rosa, muchísimas gracias. Hombre, yo te agradezco un montón que estés con nosotros, pero casi preferiría que estuvieses durmiendo. Ahora, si no puedes dormir, sabes que aquí tienes tu habitación y tienes tu sitio para que estés con nosotros y te vamos a cuidar un montón. Así que, Rosa, te mando un abrazo gigante.
Y también Lucas Dutrera, Pulpo, que se dedica al tema de los toros, que nos escucha siempre y dice, y cito textualmente, que necesita el bolígrafo para su trabajo y para fardar.
Jolín, ¿cómo sois, eh?
Y ahí lo deja.
Ahí lo deja. ¿Y con quién voy a hablar? Que son y 43 ya.
Hoy vamos a hablar, Pulpo, con Paco de Ciudad Real, que está con un ponedor ahora mismo que conocemos muy, muy bien. Que te lo cuente.
Anda, ahí. Paco, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hola, ¿estás en Ciudad Real?
¿Escuchas?
Sí. Dime, Paco.
¿Se ha cortado?
¿Se habrá cortado? Pues voy a mirar corriendo.
Vale, bueno, son y 43. Mientras tanto, vea, hay un montón de ponedores que me están diciendo si están durmiendo o están trabajando.
Bego, por ejemplo, intentando no dormirme, con la cafetera preparada, aguantando hasta las 6 como puedo. El otro día me pudo el sueño, tengo que decir que caí a las 5, pero sin embargo, ayer os escuché hasta el final y hoy también,
fíjate,
desde Santander.
Fíjate.
Ella lo que quiere es llegar hasta el final.
Es como tiene que ser.
Bego, lo volvemos a repetir, que me gusta a mí decirlo porque es que es verdad. Si no podéis, no hay problema. Luego no os perdéis el programa. programa, claro. El podcast. Si os quedáis un poco así traspuestos, luego el podcast.
Y estamos muy contentos porque hay un montón de gente que se lo baja. Fíjate, después del programa de Herrera y después de los programas de deportes, Poniendo las Calles es el programa que más se descarga de, claro, de la cadena COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es, buscar la pestaña de Poniendo las Calles y ahí encuentras los podcasts de todos los días. José Ruiz, os descubrí en noviembre, tan solo hace 4 meses. Llevaba 21 años trabajando de tarde y por fin ahora ya trabajo de mañanas, de 6 de la mañana a 2. Ahora puedo decir que soy ponedor.
Sí, señor. Paco, buenos días, que se ha cortado la llamada que habías hecho.
Sí, sí, es cierto, es verdad.
Perfecto. Ahora mismo cuenta, ¿en qué parte de Ciudad Real está? ¿O eres de Ciudad Real pero no estás en Ciudad Real?
Claro, no, estoy aquí con el amigo Ángel.
Ah, muy bien.
Le escuché no hace tanto de estar allí en la emisora o de hablar con vosotros y, bueno, me animé a hacer una visita. Uh-huh. Que me ha sorprendido, por cierto, el diploma que tiene al entrar aquí en el establecimiento, ¿no?
Tiene el diploma allí en la panadería, ¿verdad?
Efectivamente, así es. Y, bueno, he venido a acompañar a un hijo mío.
Ajá. Y estás ahora con tu hijo, ¿no? En el horno de pan.
Sí, sí, efectivamente. Sí, he venido a ver si, en fin, le da unas clases, digamos, porque el chico está sordo de nación. Uh-huh. Y, bueno, pues sí, a ver si tiene algún otro futuro más brillante, digamos. Uh-huh. Y bueno, pues estoy aquí con él en estos momentos.
Ajá.
Os escucho todas las noches.
Paco, para que entendamos un poco la secuencia de todo lo que está sucediendo en ese horno de Ángel. ¿Tú tienes un hijo que es sordo?
Sí, de nacimiento.
¿Lo has llevado al horno de Ángel para que Ángel le dé clases y le muestre cómo es su trabajo?
Sí, sí, efectivamente, así es. Ajá.
¿Y tu hijo qué dice de eso? ¿Le apetece dedicarse al obrador?
Sí, sí, de ahí el que yo, al oír el programa realmente, como lo escucho todas las noches, me decidí, hablé con él por teléfono y, bueno, pues me dijo que sí, que asistiera. Y hemos hecho eso esta noche, hemos tardado 3 horas en llegar casi, pero al final, pues, compensa, ¿qué vamos a hacer? Está bien.
O sea, ¿me quieres decir que Ángel te ha conocido a través del programa? ¿Tú le pediste si le podía enseñar su oficio? Y ahí estás con él.
Sí, que le diera alguna práctica y, bueno, pues ha dicho que sí. Por lo tanto, encantado, y por lo que valga, faltaría más, encantado. Qué duda cabe, cómo no.
Pero qué gesto más bonito por parte de Ángel, ¿no?
Sí, sí, no, todo el mundo estaría dispuesto porque, en fin. Pero, bueno, pues yo lo he cogido y nada, nos hemos presentado como ya habíamos acordado, que duda cabe.
Pues has hecho muy bien. Me alegro un montón porque no siempre se presentan esas oportunidades y que te lancen la mano para que sea acogida y que te estén apoyando. Me parece muy bonito lo que ha hecho Ángel, ¿eh?
Y a mí me ha encantado.
Qué bien. ¿Cómo notas a tu hijo? ¿Está contento? ¿Le apetece?
Sí. Ángel lo ha visto, sí, sale de él, muy inteligente y lo lleva bien, porque él nada más que, como ha tenido ciertos estudios, con ver solo mover los labios ya sabe entender las cosas. Y bueno, pues ha optado por eso, en fin, no habría alguna otra alternativa, vender cupones. Y bueno, es que le gusta esto más, así es que lo estamos intentando.
Paco, ¿y quién está más contento, tu hijo o tú ahora mismo?
Oh, bueno, yo por supuesto, porque ya a estas alturas, sí, estoy muy contento, pero él es que le gusta.
Te imagino y te creo, vamos, bueno, a pies juntillas. Pues Paco, te vamos a mandar el diploma, también le vamos a hacer uno a tu hijo y os vamos a regalar además el bolígrafo oficial del programa para que lo tengáis de recuerdo y le das a Ángel un abrazo muy grande. Dile que es todo corazón, que lo ha demostrado un montón de veces, pero lo de hoy ha sido espectacular.
Gracias, hombre, muchas gracias.
Bueno, Paco, que vaya la vida muy bien, hermano. Cuídate mucho y dale un abrazo también a tu hijo.
Muchas gracias a ti y a vosotros. Gracias. Pupo.
Hasta luego, hermano. Gracias. Son las 4:48, hora menos en Canarias. Impresionante. Ángel, su horno de pan en Maqueda. Impresionante. Se conocieron a través de las redes del programa y a Paco y a su hijo les ha ofrecido la oportunidad de conocer su trabajo porque el hijo de Paco, del ponedor que acaba de entrar en directo, es sordo y tenía que buscar una opción de trabajo, una opción laboral. Espectacular historia. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son 8 pacientes los que han dado positivo, pero también queremos trasladar que estos pacientes que han dado positivo
aguantas con el coronavirus.
Los expertos coinciden en las normas básicas de higiene, lavarse las manos.
Han hecho siempre creer que en los pueblos no se puede vivir, que no tenemos de nada.
Se nos llena la boca de despoblación y se nos olvida que para entender esto y para buscar soluciones lo primero que hay que hacer es ir a los sitios.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Las 4:49, 3:49 en Canarias, en directo seguimos poniendo calles y abrazando a la gente que está en la soledad física, alguien que esté atravesando pues algún mal momento o alguna enfermedad o mucha gente que está en los hospitales escuchándonos. Aquí estamos acompañando a toda la gente y por supuesto a la gente que está currando y protegiéndonos. Un abrazo a los vigilantes como siempre. Fíjate, esta semana tenemos un nuevo capítulo de Oído Cocina. En esta ocasión hemos querido dedicárselo a uno de los frutos más valiosos que ofrece la dieta mediterránea y al que muchas veces no le damos el valor que se merece. Estamos hablando de la aceituna. Pues atención, ponedores, porque María Becerra, portavoz de Interaceituna, ha explicado qué nos aporta en nuestra alimentación.
La aceituna es el único fruto que tiene grasa, pero es una grasa saludable porque es una grasa monoinsaturada. Es la grasa que los nutricionistas llaman como grasa buena. Es el colesterol bueno, ¿no? Entonces, es una grasa buena, monoinsaturada. Además, es fuente de vitamina E. La vitamina E es un antioxidante natural que lo que permite es retrasar el envejecimiento de las células, por lo tanto es un valor nutricional también a tener en cuenta. Además, la aceituna es 50% agua, tiene mucha agua, entonces eso también nos ayuda a hidratarnos, no solo en verano, que es muy recurrente tomar aceituna, sino además a lo largo de todo el año, también permite pues tener el cuerpo hidratado. Y por último, destacar, porque tiene muchísimas más propiedades, pero así también destacar el hierro, también especialmente las aceitunas negras, son fuente de hierro. Entonces, bueno, es un producto bastante saludable que debe de estar en nuestra dieta diaria, al igual que el aceite de oliva.
Además, en Interaceituna ha desarrollado una iniciativa llamada El Reto de la Aceituna, que pretende poner este fruto en un primer plano.
Es un movimiento que estamos liderando realmente para prestigiar la aceituna. La aceituna es un producto que forma parte de nuestra dieta mediterránea, de nuestra alimentación diaria y de nuestro paisaje y cultura gastronómica, pero es cierto que la aceituna ha quedado relegada siempre a un segundo plato, en el sentido de que siempre la consumimos de la misma manera, en una tapa, nos la ponen en un bar junto con unos refrescos o unas cervezas, y lo que queremos con este movimiento es que los grandes cocineros, los chefs de prestigio de España, reinventen la aceituna, porque la aceituna tiene un potencial gastronómico enorme y pensamos que de la mano de estos grandes cocineros ellos pueden reinventar la aceituna para realmente colocarla donde debe de estar, como un producto de gran potencial gastronómico y de gran prestigio.
Y es que en este reto van a participar un total de 200 cocineros profesionales. Sin embargo, nos preguntamos si podemos participar el resto de ponedores.
Esta campaña es una campaña a 3 años y el primer año sí que está muy centrada en el canal Horeca, está muy centrada en los chefs y en los profesionales, porque realmente queremos reinventar la aceituna de la mano de ellos, para que sean ellos, este movimiento, el que empiece a integrar la aceituna en sus restaurantes y en sus bares. De manera que cuando vayamos a un bar o a un restaurante, no nos pongan ese platillo de aceituna al que estamos acostumbrados y que es tan riquísimo, sino que además incluyan en su carta y en su menú una elaboración con aceituna, donde la aceituna sea la protagonista. Ese es el objetivo de este primer año. Por eso es cierto que el reto de la aceituna está muy centrado en los cocineros. No significa que no pueda participar ningún consumidor. Evidentemente los consumidores en casa podemos, a los que nos gusta cocinar y somos un poco foodies, sí que podemos participar porque la iniciativa está totalmente abierta y no hay ningún tipo de restricción ni nada. Pero es cierto que el objetivo de la actividad per se es esa. Es realmente animar a los cocineros a que vean el potencial gastronómico que tiene la aceituna, saquen ese potencial y lo incluyan luego en sus restaurantes y bares.
Hablando de cocineros, uno de los que ha aceptado el reto es Ricard Camarena. Este gran chef español cuenta con 2 estrellas Michelin, 3 soles Repsol y es además Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Chef de Cocina del Año. Y Ricard
ha descrito la creación que ha hecho para esta ocasión.
La idea era unir tres productos desde el punto de vista del valor que le atribuimos nosotros. Uno era la aceituna, porque en el momento en que nos ponemos a trabajarla, la tenemos que elevar a lo más alto. El otro es el caviar, que a nivel perceptivo de la sociedad es posiblemente el producto que más entronca en lujo. Y otro es la alcachofa, que para nuestro punto de vista personal también escenifica eso, algo exclusivo, ¿no? Y no al alcance de todos. Y al final es poner esos tres ingredientes en un mismo plato, evidentemente trabajándolos. La alcachofa se confita, se fríe, la aceituna se rellena con una crema de caviar y el caviar se sirve tal cual, y se hace una especie de ensalada donde los tres ingredientes son tan importantes para complementarse entre sí que no sabes decir cuál es más importante de los tres, o si por el contrario lo importante es el resultado de los tres.
Y aunque los tres ingredientes sean igual de importantes, él tiene claro cuál es la traba principal que ha tenido la aceituna.
El problema de la aceituna es que la hemos regalado, y al final lo que no se aprecia se deprecia, y al final hay que situar a la aceituna en un punto interesante. Yo creo que el cambio de paradigma es, en vez de verlo como un mero ingrediente, verlo como un producto, y a partir de ahí es mirarla con otros ojos y se te abren las posibilidades hacia el infinito.
El que también cree que se abren las posibilidades hasta el infinito es Pepe Rodríguez, chef del restaurante El Bohío de Illescas, con una estrella Michelin, y que también ha participado en el reto de la aceituna. Atento a su receta, ponedor.
Cuando me pidieron que hiciese algún plato con aceituna, digo, mira qué fácil, porque ya lo estábamos haciendo en El Bohío. Tenemos un gazpacho de aceitunas trituradas con agua de tomate, un poco de aceite de oliva, y esto solo así ya estaba rico. Le hemos dado una vuelta a ello para hacerlo un poquito más actual todavía, y hacemos unas aceitunas que te explotan en la boca, un bombón de aceituna. Rellenamos de ese propio gazpacho con un toque de almendras, que las almendras y las aceitunas funcionan de maravilla.
Ya sabes que Pepe también es conocido por ser parte del jurado de MasterChef, ha hablado sobre el uso que se le da a este producto en el programa y también fuera de este.
Aquí intentamos tocar todos los productos del mundo. Y a veces cuando dicen, haz un plato con aceitunas, dices, bueno, qué cosa más tonta, ¿no? Si todos utilizamos aceitunas alguna vez. Es verdad que las comemos con un palillo en una barra de bar, o en casa te abres unas aceitunas con una anchoa. Pero un mojete manchego o una ensalada de estas mancheras, de donde se tritura un tomate y tal igual, que lleva trozos de aceitunas, es una cosa de toda la vida. Y hay platos con bacalao que llevan aceitunas. O sea, la aceituna se puede utilizar dentro de la cocina, no solamente como snack, como aperitivo, así cuando abres la lata y ya está. Y la pueden utilizar los niños, pero bueno, ¿por qué no la van a poder utilizar? ¿A qué niño no le va a gustar una aceituna?
Bueno, como puedes comprobar, esto ha sido solo un aperitivo. Si quieres saber más sobre el mundo de la aceituna, no te pierdas el podcast Oído Cocina en la página web de COPE, cope.es. Mientras tanto, nosotros, a las 4:56, 3:56 en Canarias, seguimos poniendo las calles de este jueves 5 de marzo de 2020, en el que en Facebook hoy te estamos preguntando, ¿estás dormitando ahora o estás trabajando? Déjanos el mensaje, comparte la publicación, porque te queremos sentir muy cerca.
Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza. Eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa. Eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente.
Una de las grandes composiciones de Juan Carlos Calderón. La próxima semana Juan Carlos Calderón y sus obras van a ser protagonistas aquí en Poniendo las Calles. Si te acabas de unir a este programa de radio, que sepas que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, estamos en COPE. Quédate con nosotros porque todavía tenemos mucho por contar. Y fíjate, en unos minutos, por ejemplo, el Grupo Risa nos va a alegrar el día.
¡A Leticia! ¡Le llaman la chiquitina! ¡Queda con su exmarido! ¡Y fuma!
Y es que el otro Jaime Peñafiel ha captado un momento muy especial en el que se habló de la reina Doña Leticia. Es para no perdérselo, por eso lo vamos a recuperar. Y luego aquí, antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera, los vamos a escuchar aquí en Poniendo las Calles. Toca actualizar la información, me voy a asomar a ver qué ponedores nos han seguido para mencionaros, para daros la bienvenida y sobre todo seguir poniendo las calles a este jueves 5 de marzo.